Interpretado por Laura Albarracín en voz, Nacho Abad en piano. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Y la temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimos, humedad 95%, cielo algo nublado.
En Bahía Blanca la temperatura es de 11 grados con el cielo parcialmente nublado.
Entrega de material del Plan Semillas.
La presidenta Cristina Fernández encabezará luego a las 17 en el Salón de Mujeres del Bicentenario una entrega de simientes en el marco del Plan Semillas en videoconferencia con el Partido Bonaerense de La Matanza.
Llega a la Argentina el ministro de Comercio de China para firmar acuerdos sobre inversiones.
Respondiendo a la invitación efectuada el 13 de julio de 2010 en la ciudad de Beijing, en ocasión de la visita oficial de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la República Popular China, el próximo 12 de mayo arribará a nuestro país el ministro de Comercio chino, Chen Deming, quien mantendrá un encuentro de trabajo con el canciller argentino, Héctor Timerman. El ministro Chen estará acompañado por una delegación de funcionarios que incluirá a 17 directores generales y funcionarios del Ministerio de Comercio, de la Agencia de Promoción de las Inversiones, CIPA, y por una comitiva de aproximadamente 80 empresarios con intereses en el desarrollo de negocios e inversión productiva en nuestro país. En Buenos Aires, Juan Domingo Caldal, Radio Nacional, la radio pública.
Adhiere a la candidatura kirchnerista porteña.
El partido Nuevo Encuentro de Martín Sabatella anunciará en una conferencia de prensa que se realizará en el hotel de Avenida Corrientes y Anchorena que competirán las elecciones de la ciudad de Buenos Aires con una lista de legisladores propia en adhesión a la candidatura que surja del Frente para la Victoria.
Analizan el decreto que amplía la asignación universal.
La Comisión Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia analizará el DNU que amplía los beneficios de la asignación universal por hijo al incluir a las mujeres embarazadas.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimos, humedad 95%, cielo algo nublado.
En Bahía Blanca la temperatura es de 11 grados con el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública,
la radio pública tiene
buena onda.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Estamos en el Multiteatro de Corrientes 1283, el teatro, los teatros de Carlos Rottenberg. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
También llamado Tim Barton.
Tim Barton, sí señor. Y Richard Barton, pero antes, cuando salía...
Está hablando Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio. La verdad que tuve más suerte que otros, con cómo me denominan en el...
Recordando el show de Alejandro Molina.
Sí, sí.
¿Qué le tocó
a usted? Para mí
Tim Burton.
Ah, Tim Burton, claro.
¿A usted?
A mí me tocó, no me acuerdo. Porque me puso en problemas, mire.
Bueno.
De eso se trata.
Sí, claro, claro. Mírenlo a Marcos Bustos.
¿Qué novedades tenemos?
Bueno, estaremos esta semana aquí haciendo el programa. Cuando digo aquí es el multiteatro, como decíamos recién, Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita y estaremos aquí mañana y pasado mañana también haciendo el programa en vivo. Después el viernes sale grabado.
Muy bien. Querido...
Va a estar Cabernet el sábado, ¿sabe
usted? ¿El sábado dónde? A ver, dígame.
Va a estar en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en el Abasto.
Sí, sí. La Valle.
Sí, La Valle 3177. Es el sábado a las 9 de la noche.
Ajá, está bien por ahí.
Un lugar muy lindo.
Sí, sí, sí. Sí, me gusta. Bueno, estuve viendo 678 hoy y había una discusión interesante, a ver, que es la siguiente... la presidenta citó a Tato Bores el otro día respecto de unos asuntos que resultaron ser premonitorios o algo así. Y se preguntaban algunos periodistas si Tato sería acá en este momento. Si Tato simpatizaría con este gobierno, ¿no? Y todos conjeturaban que a lo mejor sí... Y el principal argumento era que los textos de Tato se parecían al sentido común.
Los de Santiago Varela, digamos.
Santiago Varela, que desde luego que sí.
Claro.
Santiago Varela sí.
Sí, por supuesto.
Estaba allí, por otra parte. Santiago. Don Santiago Varela, un querido amigo,
sí, señor,
conocido, y lo he querido mucho ahí en la revista Humor. Él no quiso decir que no, Santiago... pero tampoco quería decir que no. Yo que conocí a Tato, no mucho, pero realmente le he tenido un gran aprecio y él ha sido conmigo, pero muy generoso, muy generoso. Y entre sus generosidades incluyó alguna vez algún tipo de conversación de este orden. Y yo le juro que no sería acá. No sería acá. Sería más bien, él era un liberal.
Sí, como muchos radicales.
Un hombre sí, claro que del sentido común.
Por supuesto.
Del sentido común en el sentido de... De la misma forma que Enrique Pinti, hombres que eran muy agudos para descubrir contradicciones, errores puntuales que se cometían, pero no era un hombre de políticas.
No.
No creía mucho en eso. No creía que una política pudiera... salvar o enterrar a la nación. Pero más allá de eso, que después de todo no es más que una adivinanza.
Cierto, claro, es cierto que los padres no son responsables de las cosas que hagan sus hijos. No,
pero... es cierto, decían, ¿qué les pasó a los hijos de Tato que no son kirchneristas? Bueno, Tato tampoco era. No era peronista, por ejemplo, por casualidad.
Sobre todo no simpatizaba con nada que viniera del peronismo,
no,
me parece.
No, para nada, no, y especialmente no lo.
Este es otro de los rasgos que también, digamos que redimensionan el aprecio que tenía hacia usted también, ¿no? Sabiendo su proveniencia, digo,
sí,
todo
sí,
esto.
Sí, naturalmente, bueno, pero que se trataba de un hombre, por otra parte, de una gran bondad y de una gran inteligencia. Pero el tema al que yo me quería referir es este. Todos explicaban el eventual kirchnerismo de Tato a partir del sentido común, diciendo que este gobierno tiene sentido común. Yo me apresuro a decir que no.
¿Que no?
Afortunadamente no.
Y esto es lo que lo ha salvado.
Si que no tiene este gobierno, y que es que por eso que desde aquí le damos algún apoyo, es sentido común. Porque el sentido común, me parece a mí, está en manos de la clase dominante. Es siempre de derecha, el sentido común.
Siempre.
Es siempre funcional al establishment. Y es impulsado, acuñado desde aquellos que tienen la posibilidad de adoctrinar, de dominar.
Y de conservar el orden reinante. Es básicamente lo que se llamaba el teorema de Baglini, ¿no? Aquel que decía que ciertos ideales formulados desde el llano iban siendo invertidos proporcionalmente respecto del acercamiento propio al poder. El senador Calcaño, en su último libro, en El Resurgimiento Argentino, explica que el mérito de Kirchner es haber invertido ese teorema.
Exactamente.
Así que
yo no creo que, que, por ejemplo, la ley de medios sea una ley por hecha favor. De sentido común. Ni creo tampoco que la forma en que el gobierno encara la seguridad esté hecha de sentidos comunes. El sentido común es más bien patrimonio de personas incluso bondadosas pero peligrosas a veces. Personas que pueden decir tranquilamente que a los delincuentes convendría matarlos a todos
que... ¿Para qué gastar en mantenerlos en la cárcel? Ese tipo de argumentos.
Exactamente, y soluciones como esas.
Porque
lo primero que a uno se le ocurre es el sentido común.
Sí.
Yo le digo, pero yo le juro que no se hubiera escrito ni un verso bueno, ni se hubiera descubierto nada interesante si los científicos y los poetas hubieran tenido siempre sentido común.
La Revolución de Mayo es impensable con sentido común, igual que cualquier amor interesante. Vamos, claro. Lo mismo.
Así que, interesante la discusión que se armó hoy, pero yo tomo partido no en contra de Tato Bores, ni de Alejandro Bores, ni de los muchachos. Que está bien que piensen como piensen.
Sí, es cosa de ellos, así les va.
Claro, bueno, sería que todo el mundo fuera a devenir K, chencho.
De a ratos pasa que uno se asombra a veces de ciertas adhesiones también.
Claro, sí, las cuales a lo mejor son equivocadas, pero está bien.
Sí, además...
Pero me pronuncio en contra del sentido común.
Está bien, porque el sentido común en general, como decía usted, cristaliza las cosas, digamos, las deja quietas, y cuando se mueve en general es traccionado por el miedo. Entonces,
nada más parecido un fascista que un burgués asustado, compañero.
Claro, y el miedo en general...
Porque se maneja el sentido común con ideas rápidas y funcionales y primarias, en el sentido... siguiente, sirven especialmente para lo que dice usted, ¿qué es lo que más nos resulta urgente? Huir de lo que nos asusta, comer, combatir a nuestros enemigos,
justamente
deshacernos de aquello que nos impide realizar lo que deseamos. Es decir, que es un sentido básicamente egoísta.
Egoísta y
el
cobarde.
Sentido común es egoísta y cobarde. Hace apuestas por varios lugares para cubrirse. No quiere riesgos. Pone mosquiteros. Ni una sola revolución se hubiera realizado con sentido común. ¿Qué dice el sentido común? Bueno, acomódate con el zar.
Claro.
Eso dice amigo
del juez, etcétera. Y además, usted ha hablado muchas veces aquí, hemos charlado sobre el coraje, y el coraje no le corresponde a aquel que no siente miedo, ese está loco, claramente,
claro.
Sino aquel que sintiendo miedo lo enfrenta. Y
lo enfrenta y se atreve a hacer una jugada.
Exactamente.
Una jugada fuerte.
Fuerte, claro.
Incluso hasta con pocas posibilidades.
22% de apoyo al asumir el gobierno.
Por ejemplo. Señores, hecha esta pequeña salvedad o pequeño gesto de apoyo... a los que no tienen sentido común, vamos a ver qué estuvo pensando nuestro querido Patricio Barton, también llamado Tim Barton, hoy día.
Bueno, hoy sí pase nuestra secretaria, está ingresando, gracias.
Ah, esta es la marca que deberían prohibir.
Exactamente.
Muchas gracias.
La marca promiscua.
No, me gusta esta, hay una muy mala.
Estamos hablando de unas galletitas,
la quiero los oyentes. Pepas.
Sí.
Hay una extraordinaria, una buena y una pésima.
Viva la Pepa buena.
No puedo decir cuál es.
Esta es la marca sentido común.
Sí, esta es la buena.
Ah, esta es la buena, ¿crees que esta era la que había que cerrar?
No,
Bueno, no, le quería comentar lo siguiente. Oye, estoy feliz porque me instalé mi simulador de vuelo.
Uy, Dios. ¿Cómo un simulador de vuelo? ¿Qué es?
Sí,
¿ante quién simula?
Ante su pobre hijito, que no. Lo mira asombrado.
No, mira cómo vuela tu señor padre, dice usted. Y agarra una cuchara y le da puré de San Pablo.
Ante mí mismo, en la computadora.
Se engaña a usted mismo.
No, me simulo.
¿Perdón? Sí, eso sí, tiene más sentido.
Sí.
Tiene más sentido estimularse uno mismo que engañarse uno mismo.
No, me simulo.
Igual padre. Que ese tipo que dice, soy fiel a mí mismo.
Sí, claro.
¿Cómo,
sí.
¿Cómo se hace hacerse uno infiel?
Sí, puede ser esquizofrénico.
Claro.
Sí, hay muchas maneras, le digo, ¿eh? Pero bueno. Y en el simulador de vuelo, ustedes, bueno, simula, por supuesto, estar volando, pero mi gran inquietud, yo no sé si lo comenté alguna vez aquí, pero...
Simula manejar aviones primero, no simula estar volando como un pajarito, como un pajarón.
No, pilotear
simula
avión.
Simula estar piloteando un avión.
Sí, cualquiera.
Es mucho peor.
¿Qué es? ¿Qué es lo que quiero hacer? Usted sabe que una de las cosas que yo quiero hacer...
¿A usted le gustaría ser pilota?
Sí, es pilotear avión. No sé si ser piloto, pero pilotear aviones, sí. Me gustaría manejar
un... piloto, se llaman piloto.
Sí, en general es así este.
Pilots, le llamamos en Montevideo.
Sí, como no... No digo trabajar de eso.
Ah, no, sino esos ratos libres.
Salir, por ejemplo.
Claro, cuando no tiene...
Sale de la radio.
Fin de semana agarra un avión de aerolínea y lo lleva hasta Miami.
Sí. Yo en cuanto agarre una plata grande me compro un avión.
Ajá. No precisa comprar aviones.
Va a tener que agarrar una plata grande, pero...
Grande, sí. En serio.
Me compro un avión y entonces empiezo a pelotar. Pero yo tuve mi vuelo de bautismo hace unos años.
¿Cómo?
¿Lo bautizaron en el aire?
Lo bautizaron, lo revolearon. ¿Para qué religión es usted?
Ahí va, le dijeron al cura.
Claro, porque en la católica más bien tiene que ver con la navegación.
Sí.
Primero las mujeres y los niños bautizados, dice el cura este.
No, volé en avión ultraliviano.
¿Cómo es un avión ultraliviano?
Es ultraliviano, es lo más parecido
a... un 13B, para no decir la marca.
Sí. Es una silla como de una platea de la cancha de River.
¿Cómo esta?
No, ojalá como esta. Una cosa de plástico así, sí. muy rudimentaria.
Muy liviana sobre todo.
Que tiene unos cañitos de aluminio atravesados, como una cruz, un bidón de nafta atrás... Sí. Y alas de tela.
Tela de Evo, sí.
Ese es el simulador.
No, ese es el avión.
Ese es el avión y por dos mangos con 50 usted se cree piloto. Yo lo hice también, sí. Eso en
pero
Rosario.
¿Cómo hace levantar vuelo semejante cosa?
No, el motor. Acelera en una cancha. Yo lo hice en Tandil.
Tiró de arriba de la piedra movediza.
Y levanta vuelo acompañado por un piloto que sabe y se va hablando usted porque no se escucha nada porque el ruido del motor es atroz, no escucha nada. Y entonces se va hablando por un intercomunicador con auriculares y le
porque
dice...
Porque se escucha menos todavía.
Sí. No. Y... Ese es el avión.
Ah. Así lloraba usted.
Ese era usted.
No, y el piloto me dice...
Me contesta.
Es la gente
así. ¿Tenés miedo? ¿Qué? Sí, tenés miedo. No, todo bien.
Se cayó.
¿Qué fue? Empezó a hacer tirabuzones.
No, encima, con una silla.
¿Quién no lo hace?
Y la silla, no le digo cómo le vibra. Yo me picaba el cuerpo de cómo me vibraba.
¿No sería su temblor?
No, vibraba la silla, pero aún así cuando bajé dije, quiero volver a subir.
Es lo mismo que nos pasa a todos.
Sí.
Yo bajo del quinto B.
Quiero volver a subir otra vez.
Sí, ahí está. Exactamente, igual, mire.
Bien.
Una vuelta más igual.
Una vuelta más y así. Pero después me preguntaba, ¿cómo uno empieza a estudiar para ser piloto?
Para ser piloto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Esta es la Escuela Argentina de Pilotos y Pilotas.
Sí, para no discriminar, ¿vio?
Porque la primera clase, ¿cómo es? Es todo en tierra, primero
la primera
uno...
clase le enseñamos por qué vuelan los aviones.
Sí. La teoría de...
Claro,
señor.
Porque Dios es grande.
Bueno, a la hora de pilotear, ¿sirve saber?
Sí, señor, tiene que saber usted por qué vuela. ¿Usted cree que vuela por
qué? Si no, usted
bueno, por la propulsión
no,
y todo
señor,
eso.
No, señor, vuela porque el aire pasa a una velocidad por arriba del ala y a otra de abajo. Esa diferencia...
Eso y la velocidad, y el empuje para adelante. No trate de volar para atrás porque va a salir mal.
Ni aunque haya viento de cola. No.
Bueno, ahora, sabiendo eso, eso ya demoró, está. Como ves...
Sabiendo eso vuela cualquiera, señor.
Un minuto y ya lo aprendimos.
Ya está.
¿Cómo sigue la clase? Porque la primera vez que uno sale a volar...
Bueno, lo primero es largar el embrague.
Sí, totalmente cierto.
¿Tiene embrague ahí en el avión?
El motor tiene embrague, ¿sí? Lo va, despacito lo tenés que largar. Si lo largas de golpe...
Se quiere el avión. Se queda parado en el aire. Sí.
Y lo segundo es calcular exactamente el momento en que tenés que tirar para atrás el volante para que el avión inicie el ascenso y abandone el carreteo. Si lo haces demasiado temprano...
Fuiste.
Chao. No.
¿Chao qué quiere decir?
Se cae el avión. Y si... no alcanza a caerse.
No levanta vuelo.
Y si lo haces demasiado tarde, te llevas por delante...
Los Andes, claro.
Claro, pero es riesgoso como primera clase, porque todos los alumnos...
Es la más riesgosa la primera clase.
Sí. A veces la última incluso.
Sí.
Porque uno, por más que haya estudiado...
Sí,
no
sí.
puede, no tiene no, tiempo de andar
buscando. Por más que haya estudiado, ponele abogacía 20 años.
No.
Se sube un avión y no sabe ni para dónde agarrar.
Medicina, lo mismo.
No, pero igual.
Ingeniería, aunque... igual.
No, pero aunque haya estudiado sobre
geografía,
aviones.
Geografía, ponele. No, tampoco.
Porque sobre... ¿Qué iba a buscar ahí en el momento? ¿Cómo
no,
se hacía?
Por eso
para...
manejan dos, como en las escuelas, ¿cómo se llama? Oscar.
Oscar.
Academia. Hay también escuelas Oscar de aviones.
Sí.
Y hay...
Hay el Oscar
un tipo,
volador.
Un esparo, se te pone al lado y de saber avanzar. Y cuando ve que el avión está por estrellarse, aprieta otra cosa y maneja él.
Sí. Ah, es así de fácil. Ahora digo, pero siempre hay una primera vez que lo largan solo. O sea, hay una vez.
Una vez, pero ya, usted ya tiene 70.000 horas de vuelo cuando
y
lo largan.
70.000 años incluso en su caso.
No, es muy difícil que lo larguemos solo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy ministro de Aeronáutica.
Ah, ¿cómo le va? ¿Hay ministerio de Aeronáutica?
Sí.
Mariscal del Aire. El civilismo se está filtrando en todas partes.
Sí.
Para darle el registro. Es sí. mucho, le va a parecer mentira, pero es mucho más complicado sacar un registro para avión que para moto.
Sí. No, no me parece mentira, me parece bastante coherente.
Me parece verdad.
Y sí,
pero
es
cierto. Sí, no sé por qué a mí me parecía verdad también, pero creí que a todos les parecía mentira.
No,
¿será porque yo no podría manejar una moto?
No.
Conduzco aviones desde que tenía 6 años. Mi padre me llevaba en la rodilla.
¿Pero cómo lo va a llevar en la rodilla,
del Gloster Meteor que conducía. Y por ahí, cuando estábamos en un lugar que venía poco aviones.
Y sí, no hay.
Poco tránsito. Y si, bueno, ahora manejalo vos. Yo lo agarraba. Bueno. Nunca, tampoco,
sí,
nada.
Sí.
Agarraba.
No
así,
hacía maniobras raras.
Y los pedales los manejaba él porque yo no llegaba.
No llegaba, claro.
Ahora, y bueno, una moto le va a resultar muy simple, porque la moto...
Pero no tuve esa experiencia con mi padre, porque mi padre no conducía moto.
No. Bueno, pero no tiene nada que ver.
Bueno, ¿cómo que no tiene nada que ver?
Usted aprende lo que le enseña a su padre.
Claro.
No, también
¿cómo
aprende
llega uno al lechero?
Sí. Claro. No, aprende sobre la leche.
¿Quién es el hijo de Lorenzín?
No, sobre la leche, señor. Estamos hablando de la familia ahora.
Grosero.
¿Se cree que estudia...? Bueno, no importa, señor.
Bueno, ahora digo, cuando la primera vez que usted lo larga solo dice tiene 70.000 horas de vuelo, discúlpeme, yo quiero...
Bueno, es un decir.
Sí, son menos, son
70. ¿Usted lo ve venir cuando uno ya está...?
Yo lo voy viendo cuando el hombre está seguro.
Le va tomando situaciones de emergencia también. ¿No?
Igual lo vamos agarrando. Tenemos unos aviones livianitos, pequeños, que incluso lo van sosteniendo un señor... Desde abajo, claro. Como si fuera un barrilete.
Pero...
Le damos soga. Si el tipo se desmaya, guaco, lo traemos.
Pero,
soltá lo que colea. Si es un grito de la jerga, ¿no? Claro. Para que vaya aprendiendo. Soltá lo que colea, dale hilo, dale piolín.
Pero con la soga también es peligroso porque el viento arriba...
Sí,
quizás
sí.
Lo levantan con soga y todo.
Bueno,
¿usted?
Si no podemos estar en todo. Claro. Tratamos los primeros vuelos bien bajitos.
Sí, 6 metros.
6-7 metros.
Ah, pero 6-7 metros no es nada.
6-7 metros no es nada, es igual.
No, la montaña rusa es mucho más
complicada. Sí, pero está en contacto con el suelo.
Qué vivo.
Distinto el avión.
Bueno, el tren de las nubes, tantadito en la loma de
Salta. Tenga cuidado, mira. Eso sí, con las nubes.
Sí. ¿Por qué las nubes?
Sí.
Por la turbulencia.
Un cumulus nimbus. y chao.
Porque le hace mucha turbulencia.
Y hay mucha turbulencia. El triángulo adentro, ahí anda a saber qué podredumbre.
Es un camino hacia otro mundo, el triángulo de las Bermudas, son las nubes, señor.
Sí, rayos, centellas,
sí.
Piedra, por ahí cae piedra.
No, pero piedras, dice, arriba en el cielo.
Piedra quiere decir hielo, estamos diciendo.
El granizo.
Vamos a ver piedras arriba.
Que vivo. ¿Y cómo se sostiene? Claro. Más algo más pesado que el aire en el aire.
No, pero yo escuché sobre los... sobre los cumulonimbus.
Nimbus.
Que eso que genera turbulencia, o sea, se sacude arriba, ¿no?
Sacude, pero una cosa que no lo puede soportar.
Puede hacer, usted lleva un litro de leche y una banana cortada,
sí.
Lo pone en un cumulonimbus y sale con licuado.
Ah, tanto es así.
La gente, los vuelos de línea, cuando a veces, por casualidad, por error.
Sí, más que nada.
Por error, más que nada, porque van conversando, vio los pilotos,
sí.
Se meten...
Se le pone un tipo atrás y les habla.
La gente vomitando, arrastrándose por los pasillos, retorciéndose como escuerzo.
Sí. Y ellos como si tal cosa.
Sí, y ellos como si tal cosa, porque no les, al piloto no le importa nada.
Nada, por eso cierran la puerta.
¿Cómo que no le va a importar nada?
Por eso cierran la puerta.
Sí, señor.
No, ¿por qué uno no puede ver cómo maneja?
Claro.
Para que no veamos las macanas que se mandan.
Ahí está.
Sí, que hacen pruebas, todo, el tipo.
Sin manos,
ahí,
ese golpe.
Se vendan los ojos.
Pero también está el piloto automático.
¿Cómo? El piloto automático es un cuento, señor.
¿Cómo va a ser un cuento?
Yo creí,
señor,
que era un tipo así como un robot.
Un robot, pero no.
No.
Es el otro, el piloto automático.
Nah, el piloto automático es como quien ata el volante para que siga para allá. ¿A dónde vamos? ¿A Sevilla? Bueno, ya está.
Bueno, no, en algún momento el piloto humano...
Ah, sí. A mí me gusta el piloto humano, el que si tiene,
señor,
que dar limosna...
Sentimiento.
Que tiene sentimiento, que te puede escuchar si vos tenés una pena.
Un hombre de familia.
Digo, yo a veces incluso cuando voy en un vuelo que me toca cerca de la cabina,
sí,
entro.
Sí.
Le digo, ¿usted es el piloto automático? No, me dice, el piloto humano. Bueno.
Ah, bueno.
Y si usted no sabe lo que era para mí esa mujer...
Y le... Pero el hombre está piloteando. ¿Cómo va a ponerse a cantar en la cabina de...?
¿Cómo? Si no hacen nada.
¿Cómo no van a hacer nada?
¿Una vez que salga sudado el piloto del avión cuando termina el vuelo?
Claro.
Sale con la corriente.
Gente que haga menos que los pilotos, difícil.
No, señor.
Sí.
Igual, ¿sabe lo que me da tedio? Lo que me ha demorado en mi iniciación en el pilotaje. Es todo ese protocolo. Tienen que leer antes de salir como 2-3 veces. Que le funcione todo, pero hasta lo más obvio. Entonces van recorriendo.
Al tipo no, al avión, dice usted.
Flap, claro. Flap 1,
sí.
Correcto,
agua.
Funcionando. Flap 2, relojito 4, sí. Relojito 5, combustible.
Relojito.
Es como que usted antes de salir diga pañuelo, documento.
Alas, 1, 2, están todas.
Cola, se hace lo que podía decir.
Y van marcando, van tildando,
sí,
en una planilla.
Ahora vamos a hacer una segunda repasada. Raviniani.
Sí.
A ver.
Flap 1.
Bien.
Flap 2.
Bien.
Tren de aterrizaje B4.
Está retrasado un minuto el tren.
Ah. Rueda. Es muy...
Hay una.
Estudié mucho tiempo.
¿Cuántas ruedas tiene que tener un avión?
Bueno, depende del avión.
Ah.
Tres mínimo. Es la...
¿Tres mínimo?
Es onda triciclo.
Como el ratón.
¿Cómo triciclo?
Sí, una adelante y dos un poco
¿y
más
dos atrás?
Sí.
Se le va a caer la cola, ¿eh? Escúcheme. Está
loco. Hay algunos que tienen cuatro. El Hércules, por ejemplo, me parece. Ah, no,
sí,
no tiene.
El pequeño Hércules.
Es forzudo. No, creo que tiene, pero las de atrás... Además digo esto, ¿debe tener de repuesto otro...?
No.
¿Otro tren de aterrizaje?
No.
No, señor.
Que en el medio va a cambiar la goma cuando está bajando y se usa.
Pero digo, ¿y si se le pinchó o algo, ¿qué pasa?
Mala suerte, pobre tigre, siempre tuvo.
Pero ¿cómo mala suerte, señor?
El inciso 43, que dice, ¿sabe rezar? Ahí ingresa ese.
O no le sale la...
Cuando no le sale, buenas tardes, cuando no nos sale el tren de aterrizaje, aterrizamos con la panza, señor.
Sí, señor.
Vienen gente del aeropuerto y pone una espuma...
Uh-huh.
Recubre la pista con una espuma.
Ah, la lubrican de alguna manera.
De algún modo, una espuma que puede ser de la marca que usted quiera.
Sí, una muscula.
No, no es de marca, señor, ese.
A mí, yo la que prefiero
es la de aloe vera.
Es una que hacen la propaganda. Bueno,
es para que no se incendie, señor.
Claro, y no se incendia porque va patinando. Y, bueno,
para que no saque chispa, porque el avión, claro, al rozar con el asfalto, nunca lo haga rozar con el asfalto el avión.
Vi algunas cosas en internet de aviones sin tren de aterrizaje, tiene que verlo.
Sí, se llaman hidroaviones, pero precisa agua para eso.
No, señor, que no le salió y se raspan todos.
Sí, se raspan todos, la verdad que...
Los pilotos
salen con la rodilla. Incluso está la gente, ¿vio? Sí. Colgándose de los pasamanos, porque ve que se le va gastando el piso.
Bueno, usted sabe que hay situaciones así extrañas, porque también otro tema son los aeropuertos.
Que cada vez más sucio, señor.
Sí. Señor.
Parece mentira, no lavan nunca.
El avión, para encajarle a la pista.
Justamente.
Tiene que ser una casualidad.
No, casualidad no. Pero el avión es que tiene un edificio cerca, una montaña allá, el mar de un lado.
Hacen ciudad en cualquier parte estos tipos.
Y hay, vi también unas imágenes de aterrizaje en el aeropuerto de Saint Martin. Que dice que es uno de los más peligrosos.
Tegucigalpa es el peor de todo. Tiene una autopista al lado, incluso la vez pasada un avión siguió por la autopista y terminó en la terminal del 152.
Bueno, en Saint Martin le pasan por la playa.
Sí, señor.
Usted está con la sombrilla.
Y te tiene que agachar.
Sí. Casi que se tiene que agachar. Le digo sí. Grandes aviones,
Sí.
Entonces le tiene que calcular muy bien ahí, porque si se pasa...
Todas las calles son iguales desde arriba, todas las pistas, ¿vio?
Sí, y nosotros, cada vez que vemos luces alineadas, aterrizamos.
¿No? ¿Pero cómo? No, señor.
Sí, la pista, la avenida Pavón, lo que sea.
Que
sí.
Pero usted va con el radar, lo va orientando, porque...
No se confíe en el radar,
usted,
señor.
Usted tiene que salir.
Radar, señor, eso es un invento de las películas.
¿Cómo va a ser un invento,
el
señor?
Radar lo tienen en la torre, no nosotros. Nosotros no tenemos nada. Ahí, mira, muy bien, listo.
¿Cómo listo? Usted sale, por ejemplo, piloteando desde Seiza y tiene que ir al aeropuerto de Vladivostok.
Sí,
señor.
Se me va a acabar la nafta.
Tómese el Transiberiano, va a llegar, va a ganar plata.
Que está en una calle precisa de Vladivostok.
Sí,
no
sí.
Está en la calle del aeropuerto, señor.
Sí, sí.
En una dirección precisa. ¿Cómo usted se va a orientar?
Al lado de la estación de trenes, porque hicieron todo junto.
Todo junto. Sí. Aeropuerto, trenes, micro.
Está el Transiberiano, el aeropuerto y está el 73.
¿Pero por qué todo junto pusieron?
¿Y por qué es más cómodo, señor?
Usted porque va de viaje, no es muy grande Vladivostok. Entonces, si no está todo junto, tenés que hacerlo en otro pueblo.
Claro. Hasta Japón te tenés que ir, sí.
¿Pero cuántas cuadras tiene? Debe ser una ciudad importante, más o menos.
Es muy importante, pero chica.
Ah, qué raro.
Ah, sí, chica, es muy chica.
Pero chica, ¿cuánta?
Un solo cabaret.
Bueno, ese es otro tema.
¿Pero qué cabaret? Pero,
señor cabaret.
Un señor cabaret. No te da ganas de ir a otro.
Las veces que nos hemos quedado de poco,
¿te acordás de aquella rusa?
No, Olga.
Pero dígame, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene la ciudad?
Señor, ¿qué sé
¿cómo
yo?
Kilómetros cuadrados? No, son tres cuadras.
¿Pero cómo?
Y un poco de hay un descampado.
O sea,
¿pero una pista de aterrizaje?
0,90 kilómetros cuadrados.
Una pista de aterrizaje tiene más de tres cuadras.
Pero acá lamentablemente son tres cuadras. La pista de aterrizaje que tenemos que frenar.
Se la va ahí, pero te queda el pie acalambrado, mirá.
Pero, escúcheme, ¿no se le ocurrió hacerla más larga?
Ah, señor, todos querrían tener la pista más larga.
Claro.
Y sí, pero...
Y se tres cuadras. Ocurrió, pero hay mucha burocracia. Porque después de las tres cuadras ya viene otro distrito que nos tiene bronca.
Sí.
Y no quiere que hagamos la pista.
Y Arcomún.
Dice, no nos dan la autorización. No se la damos.
¿Pero cómo no se la damos?
¿Quieren avión? Aterricen.
Claro, muchos aeropuertos ya están en el Transiberiano, hay muchas picas por eso.
La envidia que nos tiene.
Sí, señor.
¿Qué le envidian a Vladivostok?
Eso es lo que no me puedo explicar. Bueno, mire la hora que se ha hecho.
Sí, es tardísimo.
Ni despegamos.
Vamos a saludar a algunos de los que han enviado correos electrónicos.
Sí, señor.
Desde Vladivostok, inclusive.
Sí, yo voy a saludar a los amigos de Pergamino, que estaré molestándolos el sábado con una conferencia.
Ah, sí, va a estar en Pergamino.
En Pergamino el sábado.
Qué bueno.
Hola, Ale, le dice Alejandra Morsan. ¿Cómo estás?
Tal?
Te escuchamos todos los días con mi hermana Belén desde Las Toscas, que no son ellas, sino la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. ¿Será que alguna vez tendremos el gusto de conocerte personalmente? O sea, ¿existe alguna posibilidad de que vengas para estos pagos? Te mandamos muchos besos y abrazos y dedicanos a algunas de esas milonguitas que te salen tan bien. Saludos, Alejandra.
Bueno, aquí Jorge Salazar dice que es de Junín, de Mendoza. Te escucho hace 20 años y antes tenía
Junín
que...
De los Andes.
Sí,
No, pero
no, 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 es Mendoza.
No es de Mendoza tampoco.
No, 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 este es de Mendoza y va a ver qué es de Mendoza. Por ahí es de Junín y vive en Mendoza, o hay una localidad Junín en Mendoza, quizá, no lo sé.
Mire.
Y dice que antes por Radio Nacional Mendoza tenía que
pagar
y hacer malabares con la radio y que ahora se escucha bárbaro. Que parece mentira lo bien que se escucha. Hace un tiempo se quejaban los de Mendoza.
Y bueno.
Cambiaron el dial.
Ahora cambiaron y parece que se escucha muy bien.
Estimadísimo Alejandro, soy Florencia de Mendoza. Tengo 22 años y lo escucho desde antes de nacer, porque mis padres lo siguen desde siempre y han grabado las venganzas que ya escuché y sigo fielmente hace tantos años cada noche. Lo admiro sinceramente, gracias por seguir estando. Florencia Manzanares se llama.
Sirri Moya es de Barranquilla, en Colombia. Un amigo me habló de su programa. No lo puedo escuchar en directo. Quiero saber si puedo escuchar la grabación de su programa completo al día siguiente. ¿A dónde?
Sí, está en Venganzas del Pasado, están los programas
pasado
enteros.
Reciente.
Y hay también otro oyente que también los graba, que ahora no me acuerdo.
Bueno, le vamos a mandar la respuesta para que... Ah, pero no le vamos a poder mandar la respuesta porque no... No tiene dirección esto. Bueno, después lo vemos. Lo mismo que el de Luján, ¿eh?
Uh-huh.
Que es un arquero que quiere jugar para nosotros, pero tampoco tenemos su correo electrónico.
Bueno. Ah, se me acercó la Feria del Libro, es el mismo arquero.
El de la Feria del Libro.
Sí, sí.
Otro que vuela, mire. El programa es espectacular, le dice Javier Montoya. Lo escucho todas las noches, quiero mandarle un fuerte abrazo a mi esposa. Bueno, Betina Sandoval, de Jujuy. Chau, la radio está muy buena.
Bueno, ¿qué más?
Fernando Patiño Correa se... arroga la dolinización, dice que más o menos el 30% de la audiencia de este programa es gracias a que él convenció a gente y pasó el dato del programa.
Gracias,
Y ahora no sé si reclama alguna contraprestación o algo así.
Buenas noches, mi nombre es Enzo Colombo, soy un oriental que vive en España con pelpas italianos, que escucha un programa argentino. ¿Será esto la dichosa globalización? Un cálido saludo y felicitaciones por el show.
Bueno, José Luis Piperio... nos ha redescubierto después de muchos años y bueno, he visto el programa por el canal Encuentro, me quedo con el de la radio, dice. No se puede llevar a la tele el que hace por la radio. Ah, con razón.
ya lo intentamos hacer mucho. Sí, y también podría hacer el de la tele en la radio. ¿Qué
sí,
le parece?
Ese sería mejor.
Sí. Hola amigos, los escucho desde Tandil, dice Eva Sanabria, por internet, ya que en ocasiones la radio padece serias interferencias, de las cuales sospecho son intencionadas. Los felicito por el programa y me gustaría pedirle algún día que toque la milonga El Desafío, dice
Por Eva fin Sanabria. Está en la radio pública, grita Estela.
Sí.
La defendés desde tu lugar, así como yo desde el mío, que soy docente. Yo defiendo la escuela pública,
claro.
Y todos por el proyecto nacional y popular. Bueno, venimos a trabajar aquí a hacer un programa que esté bien.
Uh-huh.
Después, si viene al caso, está bien. Pero me parece que una forma de defender cualquier proyecto es proponiéndose, aunque más no sea, la excelencia.
Hacer bien lo propio, ¿no?
Claro. Atajar cada vez mejor, dijo Antonio Roma.
Uh-huh. Muy bien.
Bueno, ¿qué más?
Buenas noches a todos, le dice Marcelo Metayer. El otro día escuché su charla grabada sobre Gogol, que no había oído antes. Me quedó grabada, a su vez, una hermosa idea que usted menta. La mujer como poesía tamizada, pensamiento traído al mundo. ¿Podría decirme en qué libro del gran autor ruso aparece esa idea expresada así?
En ninguno.
Muchas gracias por todo, dice... Abrazos de la Plata, cuna de Almafuerte, dice Marcelo Metayer.
En ninguno, esa es una idea de Nabokov.
De Nabokov, ¿sabes? Uh-huh. Bien.
Pero no estoy seguro, ¿eh?
Uh-huh.
Ahora que pienso. Bueno, no me acuerdo. Dale.
A ver, maestro, viendo la miniserie y recordando el show de Alejandro Molina, de más está decir que es excelente, quedé particularmente impactado y emocionado hasta las lágrimas con la interpretación de Nido Gaucho junto a Natalia Lobo. El arreglo y la interpretación me parecieron impresionantes. Soy cantante lírico amateur con más de 10 años de estudio y he realizado unos 50 conciertos, solo y con otros cantantes. Realmente me gustaría incorporar esa versión en alguno de mis conciertos. ¿Será factible conseguir las partituras de dicho arreglo en algún lado? Agradecido desde ya, cualquiera sea la respuesta, cordialmente Pablo Rivavella.
Yo recuerdo haberlas escrito con lápiz.
Sí, en el dorso de una edición.
Lo borró y anotó.
No.
Los resultados de la quiniela.
Puede ser que las tengan un... me voy a fijar. Pero habría que pasarlas. No lo va a entender, pero no importa.
¿Cómo no lo va a entender? ¿Por qué?
Sí, porque está todo tachado.
Y hay grasa de, la, de las pizzas también.
Grasa. Las manos de Federico Mirraje.
No, tiene ahí pedazos de oblea de galletita ópera y de pepas.
Bueno, ¿qué más?
Hola, muchachos. Le dice Samuel Mazepa. Me encanta el programa y aguardo cada noche para escuchar un rato de risas. Me gustaría, maestro, saber qué opina usted de la música del siglo XX. Ah, algo. Bueno. Espero ansioso la respuesta.
Estoy a favor, en contra, no me importa.
También, ¿cuándo se dan una vuelta por Tierra del Fuego? Un abrazote gigante, dice el gringo Mazepa.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual volveremos a Rusia.
Ajá.
O mejor, a Georgia. Georgia.
Svarbrilo, creo que es el nombre de original.
Que no siempre pertenece a Rusia.
No, así ahora que, no, por ejemplo.
Ahora no, por ejemplo, dale.
Comienza Espacio Publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, esto es Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se realiza con público y que la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos, tal como hemos prometido, de unos asuntos rusos. Uh-huh. El protagonista es el general Yermolov y el asunto es la invasión a Georgia. Ha sucedido en muchas ocasiones que cuando un país es invadido por otro, se produce en el país invadido un proceso de unificación bajo la premisa de la defensa y el nacionalismo. Eso pasó en Rusia cuando se unieron muchos pueblos para expulsar a Napoleón. El caso es que después de aquella unidad se intensificó la acción territorial y los soldados de Alejandro I, el zar, salieron a anexar más tierras al Imperio Ruso. Aunque Georgia había sido anexada a Rusia en 1801, a partir de 1815 se comenzó a imponer un control absoluto sobre los pueblos independientes. Y fue parte de un plan general de explotación de los territorios que ya eran considerados rusos. La rusificación y el desarrollo de Siberia, por ejemplo, comenzaron por esos años. Pero en Siberia no había pueblos hostiles. Había cazadores de los bosques que usaban armas de la edad de piedra y que además habían sido exterminados unos años antes. Georgia queda al sur de Rusia, en el Cáucaso, en el Bolshoi Caucas. Es una cadena montañosa entre el Mar Caspio y el Mar Negro. La capital de Georgia es Tbilisi.
Que llamamos Tiflis.
Le llamamos Tiflis aquí. Uh-huh. Y en esta región sí había pueblos hostiles. Había cristianos ortodoxos que esperaban de Rusia protección, pero también había musulmanes que más bien preferían a Persia o Turquía como aliados. Las conquistas de Rusia de los pueblos islámicos fue siempre muy, muy difícil. En verdad, nunca se concretaron. Y la resistencia persiste hasta estos días.
En Afganistán ni siquiera llegaron a instalarse, ¿no?
Así es.
Así.
En 1816, el zar Alejandro designó al general Yermolov, comandante en jefe de la región de Georgia, Y hay que decir que Yermolov era un general victorioso, le decían el Wellington ruso. Había tenido numerosas victorias en sus luchas contra Napoleón. Dicen que era un gigante, dueño de una figura terrorífica. Dormía envuelto en su capa con la espada en la mano.
¡Pah! Sueño tranquilo. ¿Sabe que era descendiente de los Orlov, este tipo? La noble familia Orlov.
La familia Orlov, que tuvo mucho que ver con Catalina la Grande.
Catalina la Grande.
Hubo una pelea entre Orlov y Potemkin, de la cual Orlov quedó tuerto, o Potemkin quedó tuerto.
No me acuerdo.
Uno de los dos quedó tuerto, porque estaban jugando al billar, y el uno le metió... creo que Orlov a Potemkin le metió un tacazo y le sacó un ojo,
Sí.
Bueno, ambos habían sido amantes de Catalina la Grande, que marcaba 1.33 la misa. Este hombre, no me refiero a Orlov ni a Potemkin, sino a Yermolov, era un hombre de modales toscos y muy generoso con su odio. Odiaba todo lo que no fuera ruso. No le dirigía la palabra al que no fuera ruso. Lo cual sería, por otra parte, inútil.
Sí.
Citamos palabras de Yermolov. Deseo que el terror de mi nombre defienda nuestras fronteras con más fuerza que las barreras o las fortalezas. Por ver a la humanidad, soy severo. Una ejecución salva de la destrucción a centenares de rusos. Ya está. Yermolov sirvió una década en el Cáucaso, en Georgia. Su método era sencillo. El sometimiento a Rusia debía ser total. Todo lo que no llegase a ese nivel era rebelión. Y el castigo de la rebelión era la muerte. Su actitud se parecía más a la de un emperador romano que a la de un hombre educado que había nacido en plena ilustración. Sus regimientos parecían legiones romanas. La mayoría de los hombres servía 25 años seguidos. Estarían muy cansados.
Sí, claro.
Pushkin escribió una vez: inclina tu cabeza nevada, oh Cáucaso, sométete, llega Yermolov. La actitud de este hombre era tan feroz que los habitantes estaban siempre en rebeldía. Y dicen que la respuesta de Yermolov a esta rebeldía eran castigos, a los cuales sobrevenían nuevas rebeliones, etcétera. Un hecho originó el antecedente de un problema actual. Yermolov lanzó una incursión de castigo contra la aldea caucásica de Dalilourd, a la orilla del río Terter. Los habitantes eran, en su mayoría, musulmanes. Se capturó por separado cada casa después de un ataque de infantería. Y en general, cuando los soldados de Yermolov se acercaban, los habitantes del lugar retiraban a sus esposas e hijos. Pero esta vez no hubo tiempo. Entonces, los nativos masacraron a sus propias mujeres para evitar que las capturaran los rusos y las enviasen a las minas del zar, o las incorporaran de prepo a sus ejércitos. Más tarde la aldea fue volada por los rusos y dejó de existir. Esta tragedia, lejos de terminar con la resistencia, provocó efectos gravísimos. Originó una nueva e intensa forma de fundamentalismo, el llamado muridismo. En la teología islámica, un murid es aquel que desea hallar el camino. Los muridas son aquellos hombres que estudian la fe musulmana de un modo místico. En el Cáucaso, este fundamentalismo místico adoptó una forma esencialmente militante. El muridismo puede ser considerado como la más antigua respuesta organizada del Islam al colonialismo europeo después de las cruzadas. Por aquel tiempo comenzaban las inmolaciones, las diversas formas de organización diferente a las que suelen tener los ejércitos clásicos, y la reacción de Yermolov frente a aquella resistencia fue la de intensificar los castigos, y el conflicto se profundizó. Yermolov llegó a considerar a los nativos no como antagonistas, sino como enemigos personales. Los relatos de atrocidades conmovieron a los más duros de San Petersburgo. En 1827, el nuevo zar Nicolás I le escribió a Yermolov que se alejara de aquella zona y que pasara a Retiro. Pero ya era demasiado tarde. La guerra entre el imperio y la resistencia de Georgia y los países caucásicos continuó durante años. En 1850, nada menos que León Tolstoy debió luchar en la hueste rusa para retener a los georgianos dentro del imperio. Georgia consiguió su independencia de Rusia en 1918, pero duró poco porque en 1921 volvió a ser invadida. Y recién en 1991, con el comunismo en retirada, se volvió a proclamar la independencia. La capital de Georgia, que hoy llamamos Tiflis, uh-huh. Tbilisi, nació Stalin. En realidad no nació allí, nació uh-huh. en Gori, uh-huh. un pueblo cercano. Sí. Era de Gori. Su mamá se llamaba Yekaterina. Y su papá creo que se llamaba Besarión, ya que el nombre de él era Yosef
Dugashvili.
Besarionovich, ese es el hijo de Besarión, claro, Dugashvili, ese era el nombre de Stalin. Los papás no hablaban ruso, y él lo aprendió en la escuela.
Un idioma, además el georgiano, el dialecto georgiano, sí. No el dialecto, el idioma
y hasta
georgiano,
su vejez tuvo un cierto acento, uh-huh. que él trataba, pero de disimular tanto como podía, porque consideraba una deshonra el, uh-huh. el no ser ruso, ¿no? Él también colaboró para el regreso de los rusos a, uh-huh. a Georgia después de aquel intervalo de independencia del 18 al 21, ¿no? Bueno, de esto se sabe poco, se sabe bastante, pero durante toda la vida de Stalin se supo poco y nada. Uh-huh. La biografía oficial de Stalin se publicó en 1938 uh-huh. y había más o menos 10 líneas dedicadas a su niñez. 10 líneas. Y después.
Sí, de hecho, además el Estado soviético se esforzaba en esta misma intención que algunos emperadores chinos, acomodar el pasado de acuerdo a lo que sucedía. Sí, ¿no? De claro. hecho, a León Davidovich Bronstein, a Trotsky, se lo borró de las fotos literalmente. Se le sacaron sí. la cabeza en la fotito que aparecía el equipo formado.
Así es.
Después de su expulsión, ¿no?
Pero él tenía incluso. No te vamos a hablar de esta época, sí. porque él estudió en un colegio, era. Un colegio un poco religioso, a él lo ponían en el coro, parece que era buen cantante. Pero no le gustaba recordar ni siquiera aspectos que podrían resultar positivos.
Bueno, cualquier cosa que lo remitiera a un origen que no era esencialmente ruso, supongo que.
Claro,
no,
quizá eso, era eso solo eso, ¿no? era lo que uh-huh. Le molestaba. Y nunca fue muy cariñoso con los viejos amigos que. Uh-huh. que venían, salvo con algunos, eran tipo.
Los georgianos no fueron muy confiables para el régimen en general. Y
no, era lo peor que te podía ocurrir era ser demasiado amigo.
Uh-huh, claro, de Stalin.
Del amigo Stalin.
Shevardnadze, bueno. Llegó que era un georgiano también, llegó a ser canciller de la Unión Soviética y después fue presidente de Georgia ya independiente, ¿no? Después lo derrocaron. Shevardnadze, Georgi Shevardnadze.
Había un amigo que él tenía, georgiano, Sergei Orson y Kirsde, que fue la última persona viva que lo llamaba Koba. Los amigos de la juventud uh-huh. lo llamaban Koba, y después no es que dejaron de llamarlo Koba, dejaron de llamarlo porque los asesinó a todos.
Claro.
Y el último que quedaba, el único ser viviente que lo llamó Koba fue ese, que venía. Era de Tiflis. Y finalmente, bueno, corrió la misma suerte que todo.
Y bueno. ¿No?
Pero ese fue el último. Y el último de sus amigos venía de. No de la revolución, no como Kamenev, como uh-huh. Aquellos hombres que incluso fueron sus superiores, como Lenin, uh-huh. sino lo conocía del pueblo.
De Gori.
Del uh-huh. pueblo, sí, sí. Bueno, ahí nació Stalin y nada más. esto es lo que teníamos que contar, porque el personaje de hoy no era Stalin, sino Yermolov, que termina pasado a retiro por el zar Nicolás I. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Jorge?
La verdad es, Alejandro, que frente a un personaje como Yermolov, que tanto se parece a muchos otros de los hombres en los que confían los imperios a la hora de resolver sus asuntos sucios, no dan ganas de ponerlo como dedicando de este programa. Este programa no es amigo de los imperios, y menos aún de aquellos que lo sirven con tanto celo como Yermolov. En cambio, me parece atinado que, ya que él anduvo haciendo de las suyas por el Cáucaso, y que de todos modos fue un soldado ciertamente muy consecuente con sus juramentos, que esto está bien, que un hombre cumpla con su palabra, no a costa de tanto genocidio. Digo, él que anduvo por el Cáucaso y después anduvo por Georgia y por todos esos lugares, me parece interesante reivindicar a aquellos que, en contra del sentido común y a la hora de pensar en una idea, retoman esta idea de nación, tantas veces criticada, pero esta idea que sigue siendo, como decía algún asesor de De Gaulle, una de las ideas que mejor se conservan y que más sanas están, porque cuando un hombre pierde una patria, si no la cambia por otra, va a andar solo el resto del mundo. Y creo que eso sirve para reivindicar a aquellos que hacen una defensa encarnizada de la patria sin confundirla con el chauvinismo o con otras payasadas así, aunque la patria, para la mirada de algunos otros, sea no más que un viejo baldío.
Y viejo baldío es el tango que vamos a escuchar ahora, un tango vindicador de los rincones pequeños y entrañables frente a los imperios que podrían ser simbolizados por el progreso,
por la construcción,
etcétera, etcétera. Viejo baldío por Edmundo Rivero, con el acompañamiento maravilloso de Roberto Grela.
Baldío de barrio, un cacho de vida perdido a lo lejos, allá en mi arrabal, bordeado de casas humildes y viejas, esquina, laguna y aquel saucedal. Baldío de barrio, recuerdos de infancia, burretes traviesos soñando volar, mil juegos de antaño, mil sueños lejanos, camino del tiempo que casi andará. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado vestido en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada, entremezclo romances, decenas y percal, como esa carecita que desgranaba tanto. Mi suerte fue sortija que siempre se nevó en el rodar fulero. Por calles de la vida hoy traigo de regreso cachuzo el corazón. Baldío de barrio, me llueven los ojos, el alma vacía se aprieta en dolor, envuelta en el humo de las horas viejas que traen el encanto de la evocación. Baldío de barrio, amigos primeros, qué rumbo la vida nos quiso marcar. Se pierden los gritos, las caras borrosas, que solo me encuentro, qué extraño que está. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado tendido en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada, entremezclo romances, deseos y percal, como esa calecita que desgranaba tango. Mi suerte fue sortija que siempre se negó que en el rodar fulero por calles de la vida hoy traigo de regreso cachuzo el corazón.
Era Edmundo Rivero y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, Viejo Baldío.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 5 minutos, temperatura en Buenos Aires 13 grados 4 décimas, humedad 97%. La presidenta Cristina Fernández se reunió con la mesa directiva de la CAME. El encuentro con los representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa se enmarcó en el diálogo social. La comitiva le entregó a la mandataria un documento con propuestas para fortalecer el modelo de desarrollo productivo con inclusión social. Incluyó iniciativas relacionadas con mecanismos para repartos de ganancias empresariales y la creación de un banco de inversión y desarrollo para el sector. Proyecto Sur y el GEN acordaron una alianza para la ciudad de Buenos Aires. También los espacios que lideran Pino Solanas y Margarita Stolbizer se comprometieron a seguir conversando con el socialismo. A todo esto, el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad prorrogó hasta las 11 de la mañana la presentación de alianzas con miras a los comicios del 10 de julio. Los rebeldes libios aseguran que lograron avances en Misdata. Sería la primera vez en que logran avanzar en la lucha por el control de la ciudad contra las fuerzas del líder libio Muammar Gaddafi. Además, la cadena de televisión qatarí Al Jazeera aseguró que los rebeldes se hicieron con el control de una base militar en el oeste de Trípoli. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 97%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio pública.
Nacional, nacional.
Tiene. La radio pública tiene personalidad.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que en Twitter estamos en @lavenganzaradio, todo junto. Y en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Comete esta galletita, nuestra habitual sección dedicada a la fabricación de galletitas, que es una de las industrias más prósperas del país.
Sí, señor.
Tenemos al presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Galletitas, el doctor Canale.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda su viuda e hijos?
Bueno, para mí es un honor estar en este programa.
¿Qué tal, Canale? ¿Cómo le va? Bueno, mire, queremos saber cómo se fabrica una galletita.
Sí, por favor.
Así, una pregunta muy amplia, tal como, ¿qué opina de la música del siglo XX? ¿Se utiliza verdaderamente harina o, como andan diciendo por ahí, le echan cualquier cosa, la muelen, cortan en moldes y después la envasan y comete lo que venga?
No, señor, se utiliza harina. No.
Gracias.
Hay... ¿Gracias qué?
Gracias. Me doy por contestar.
Sí. Ah, bueno, menos mal. Se utiliza harina.
Ya lo dijo eso.
No hay galletita que no tenga harina.
¿Cómo no?
Salvo la galletita de arroz.
La de arroz, la de salvado.
Pero tiene harina integral.
Harina de salvado.
Tiene harina integral.
Está bien.
Sí,
es lo mismo. Claro. Si viene a mentir.
No, a mentir,
Canale,
no, señor.
Eligió el programa.
Sí. Anda, Canale, a.
Equivocado.
Otro, ¿usted la galleta de arroz la llama galletita?
¿Cómo quiere que la llame? ¿Bulón?
No sé.
¿O puede ser denominada?
Usted la llama galletita.
Sí, yo la llamo galleta.
No, galleta, supongo que la llame.
Son muy grandes las máquinas que tiene usted, Canales.
¿Por qué le interesa el tamaño?
El tamaño de las máquinas, porque quiero hacer una visita guiada de todos los colegios de la provincia de Buenos Aires.
¿Juntos?
¿Todos? Todos juntos a la fábrica de galletitas.
Sí. Ahí enfrente del Parque Lezama, que es tan linda.
Sí.
Quiero saber si cabemos todos.
No, de todos los colegios de la provincia no van.
Son 1.400.000 alumnos.
Y bueno, sí, ¿no?
Más los maestros, más algún colado.
Menos los faltadores, ¿no?
Sí.
Pero ya les dije que el que falta a la fábrica tiene falta, ¿no? Como antes, que ese día aprovechaban para no ir. Bueno, pero no importa, estas son cosas internas del Ministerio de Educación que no tiene, usted no tiene por qué saber, Canales.
No, pero yo no le pregunté nada acerca de eso.
Usted es grande,
¿por qué me contestar? Yo no voy a esperar a que usted me pregunte para empezar a contestar.
No, pero señor, está bien.
Soy docente.
Se está metiendo...
Si esperara que los niños me preguntaran, jamás contaría el descubrimiento de América.
Claro.
Bueno, yo
usted
tampoco
se mete cosas
estoy interesado
de la educación,
en
Canales, y en vez de responder lo que le preguntó acá el maestro.
Pero yo le respondí que se hacen con harina, que
la máquina
alumnos...
grande, señor.
¿Cómo es de grande el local?
¿O no entendió, Canales?
¿Son peligrosas las máquinas? ¿Puede caer un niño adentro?
¿Y hacerse galletitas?
No, sí, señor, yo espero no desilusionar.
No me gustaría sumergir a un niño en té o vinos añejos.
De galletitas para niños a galletitas de niños. Imagínese la propaganda después.
No, señor. Hablando de eso, ¿no? Hablando de eso...
¿Qué era eso de lo que hablábamos? Porque no lo recuerdo.
Hablando de la estación de servicio, que dice él.
Alguien me dijo el otro día... ¿Quién fue que me dijo eso?
Y a ver,
espera,
qué
no, me acordé de una frase. Una frase de Homero Manzi, que dice... En vez de hacer... En vez de convertirme en un hombre de letras...
Ah, se lo dijo León Gieco. No, lógico. Alguien que habló en el corto al que no me invitaron a mí. Gracias a los pibes con Avip. En el corte este que hablaba gente. Y se lo dijo...
Alguien que yo quiero mucho. Y por eso no...
¿Sabe quién? Campanella.
Ah, Campanella.
Sí, sí, sí.
Bueno. Y entonces...
Ah, pero no.
Estaba por preguntar.
¿Cree que iba a decir
no,
algo?
No, porque usted, él habló de galletitas para los niños y niños de las galletitas.
Ah, bien, ahí.
Sí, sí. Discúlpeme.
No, ahí enganchó la cadena nuevamente. No, le digo, no quiero desilusionarlo con las galletitas a los niños, ni a usted ni a nadie, pero
ya me, a mí ya me...
nosotros tenemos tercerizado mucha fábrica.
¿Cómo tercerizado?
Ah, no,
¿qué significa tercerizado? Que usted le pone el nombre Canales a cualquier galletita y a lo mejor no las hacen ustedes.
Mire,
y yo solamente las compro por la garantía que ese nombre implica.
Sí, señor.
Y anda a saber qué basura me estoy comiendo.
Sí. No,
capaz que las
salí,
con...
salí.
No, pero ¿para salir de qué?
Asqueroso.
¡Me da asco!
Sí. Por ejemplo, la galletita, uno de los grandes inventos, la galletita troquelada.
¿Cómo troquelada?
La galletita para armar, ¿es esa? ¿Cuál es?
No, ¿vio las crackers que vienen con una línea de puntos, como un ecuador?
Nunca las vi.
Y usted la parte en mitades.
¿Para qué?
No vio nunca la galletita troquelada. No
la levante la mano el que nunca vio las... Nunca las vi.
Nadie, ni una sola mano levantada
acá.
No mienta, Canales, vamos.
Sí, señor. De este programa, ¿qué te venís a hacer?
Canalla.
Sí, señor, la galletita troquelada, para que usted pueda compartir en mitades iguales.
¿Qué voy a
compartir?
Galletita. Yo me llevo mi paquete, macho.
Bueno, el paquete se comparte.
A veces.
No, señor, bueno, no importa. Bueno, ¿qué iba a decir acerca
bueno,
de
esa, tiene todo un proceso para que nosotros hagamos el troquelado por la mitad de la galletita.
Sí.
Hemos tenido
por mí no
que...
gaste plata de gusto, ¿eh?
Sí. Pues, me la entiendes,
si
me la
no me impresiona.
Solo.
No se me va a caer nada por romper una galletita.
Ah, claro. Tan duras son, sí.
Claro.
No,
tan difícil, le agarré un cuchillo y la partí por la mitad.
Con los dedos.
Pero plantea con el consumidor de la galletita una relación, digamos, lúdica.
¿Qué relación lúdica? Yo compro galletitas, no permito que nadie tenga una relación conmigo, lo único que falta.
Y además,
como si ya no tuviera suficientes relaciones, como para venir a entreverarme incluso con el que me vende galletitas. Ya no saben qué hacer conmigo.
Pero... Y la galletita no es para jugar, ¿qué relación lúdica es para comer, señor?
Pero la galletita es para comer, no se juega con la comida, es pecado.
Sí.
No, pero... Nosotros también troquelamos el nombre de la galletita en la galletita. ¿Vio que la galletita tiene el sello con el nombre
de
la
galletita? Sí,
color azul, tinta, que dice.
Que dice eso, o que dice el nombre de la galletita.
Otra cosa.
O es un logo. Una carita.
Claro, o un, también puede ser un refrán. Sí, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Bueno, no, no, señor.
¿No? ¿Por qué no?
Bueno, sí, se podría hacer. No?
Son pobres aunque trabajen. Sí, señor, bueno, señor.
Una vainilla. Sí,
¿qué prefiere? Que todos que nos gastemos toda la plata y no guardemos nada.
Pero si yo no estoy en contra de
eso. No, me lo acaba de decir.
No le dije
sí,
nada.
Sí, señor, no, me dijo enseguida.
Claro, pero usted tiene plata y tiene fortuna.
Si cree que todos son como usted.
Sí, pero señor.
Ford. Sí.
Señor, lo que le estoy diciendo es que la galletita...
¿Cuál?
Esta. Ah. Es... tenemos un mercado cautivo de...
¡No! ¡No! ¡Suéltelo, no, señor!
¡Larguelón! ¡Sí! ¡Larguelón! ¡A los mercados cautivos! ¡Larguelón!
Como en la época de los malones, ¡qué vergüenza!
¡Sí, señor!
Los tienen trabajando a desgano.
No, sí. Señor, que el mercado de los niños...
¡Y niños encima!
¡Trabajo infantil!
¡Niños cautivos tiene! ¡Ay, cuna!
¡Esto se va a acabar, señor!
¡Defendete, Maula!
¡Guarde eso, señor! ¡Por favor!
¡Defendete! ¡En todavía no ha nacido!
¡El que haga trabajar a los niños! ¡Caramba!
¡Delante de mí!
¡Sí, eso!
¡Qué tanto ni qué tanto!
¡Pero espere un poco!
¡Que hablen los cuchillos! ¡Y veamos quién es menos!
A ver, pero, si queda con una línea
pero
punta.
¡Pero primero, esto sí! ¡Larguen los niños!
¡Pero que larguen los niños!
¡Lárguelo, señor!
¡Le damos
galletitas! ¡Ah, lo que dan! ¡Claro, las que se le caen al suelo!
¡Qué fulero, canales! ¡Mostró la hilacha! ¡Vístase!
El niño, ¿qué busca en la galletita?
¿Qué va a buscar, señor?
Nada, ¿qué va a buscar? Nada.
Sí, señor. Si usted le da una galleta amorfa...
¿A quién?
Una...
Sí, amorfar.
Una galleta, digamos así, neutra.
Sí.
El niño no le llama la atención. En cambio, nosotros le ponemos carita
al niño.
Ah, las galletitas cómicas.
Sí.
Yo las comía carita. Cuando era niño. Ah, lástima que no la hacía usted. Pero... me moría de risa y me escupía todo de tanta risa que me daba.
Las hacían con gas hilarante esas galletas, incluso.
Sí, sí.
Para no, que el niño riera y riera sin parar hasta morir.
Tenían caras parecidas a algunos amigos.
También le troquelamos, porque en el universo de la galletita estamos los que nos dedicamos a la galletita rellena.
Sí. Sí. Y los que...
Y los que se dedican a la galleta seca.
Es la misma.
No, no es la misma, señor.
¿Y cómo que
no
es
la misma?
¿Cómo galleta? ¿Qué le llama galleta seca?
La que no es rellena.
Parece un apodo, ¿no?
Sí.
Ahí viene el cacique, galleta seca.
A mí me llaman galleta seca porque me esquino con la humedad.
La que no tiene ni crema, ni chocolate, ni jalea.
Nada. ¿Dulce de leche? Ni dulce. Ah, secas. Yo sí, creí que claro. Sería galleta seca, como por ejemplo la Bay Biscuit,
claro.
Que tampoco la hacen ustedes.
No.
Y que usted la mete en un vaso de leche y se chupa medio litro tranquilamente.
La torta galesa, que la ponen cuando hay inundaciones ahí en el piso y ya se acaba inmediatamente.
Hay distintas.
Había en Estados Unidos, en las inundaciones en Mississippi, hundían barcos con Bay Biscuit.
Santo remedio.
Y absorbían todo el agua.
Qué hermosura esto, qué bellos tiempos.
No, señor, la galletita rellena necesita de dos galletitas.
Y el relleno.
Y el relleno.
Ah, qué bárbaro.
Vine a dar una rera
de. Como se ve que el señor creció entre galletitas.
Sí. Sí, señor. Porque tenemos que troquelarle para hacer las sorpresitas.
Dale con el troque.
Estoy harto del troquelado. Quiero ver las máquinas, señor. Queremos
son
ver
grandes las máquinas, señor.
No están las máquinas. Yo quiero ver eso que...
Pero está todo
pasa
computarizado.
Pasa la galletita y ¡pa! Le caen una cosa y le hace el dibujo. Sí. La otra la envuelve. Otra y así.
Sí, le va haciendo... No, la mandamos envolver, le mandamos está la empaquetadora que es
eso.
Otro lugar. Se terceriza, señor.
Uy, Dios mío. No hacen nada usted, canales.
Sí, señor. Ponemos
el nombre.
La galletita a nuestros operarios.
¿Y cómo es de grande el tarro donde meten la harina, el azúcar, la leche, el agua, todos
el
los
merengue.
Ingredientes?
Bueno, son unos cilindros.
Sí, bueno,
como unos hilos. ¿Vio los hilos de
los hilos cereal? De alambre?
Los hilos.
Los hilos.
Ah, los
predicadores.
Sí. No, o sea, los silos S.I.
Sí, sí.
Bueno, etcétera.
¿Qué es un silo?
No, bueno, no, está bien.
Ah, bueno.
Pero como pregunta nada.
Está explicando todo el tiempo.
Como maestro,
bueno,
señor.
Bueno, no es tan grande como un silo.
Ah, me pareció, porque el silo es grande.
Silo, uno lo ve en el tren.
No hay nada más grande que un silo.
Bueno, no. Sí, hay cosas más grandes que un silo.
Ah, sí, hay.
¿En serio? ¿Qué cosas hay más grandes que un silo?
Pero pocas.
Esto es bastante más chico que un silo.
Claro, pero más grande que un balde.
Exactamente.
¿Y entonces...
Tiene la forma del silo. ¿Sabes qué parece un silo de juguete? En una escala de 1-8.
¿1-8 qué?
Respecto de un silo. Sí. Es nuestro cilindro.
¿Uno quién es? ¿El silo?
Siendo uno el silo y uno sobre ocho.
¿Ocho veces más grande? No entendí.
El cilindro este. El cilindro.
Bueno, pero
de la
si
masa
se cae un hombre adentro.
Ahí está.
Esto sí. Es lo que nosotros venimos a controlar. Sí. Si se cae un operario adentro.
No se puede caer.
Muere ahogado en chocolate.
No se puede caer, mire. Es una baranda que tiene un bichadero para asomarse y escupir también.
Sí.
¿Quién me garantiza?
Está por hacerlo, me parece.
¿Quién me garantiza que usted por diversión o por simple malevolencia no se asoma a esta baranda y escupe en el interior del amasijo?
Sí, claro.
Señor, actuamos de buena fe. Hay cosas que...
Sí, de buena fe. Canale, con las cosas que nos ha contado su fábrica.
La buena fe de los empresarios, señor.
Si no, nuestra trayectoria, reconocida por
como
todos...
Como la flecha heliáptica.
Sí. Escúcheme, además, porque supongamos, Dios no permita, pero se cae un operario adentro. ¿Quién se entera? Si el operario es morocho y están haciendo el silo de chocolate, por ejemplo.
No, la máquina para automáticamente cuando ve un cuerpo extraño.
¿Cuándo ve?
Oh, extraño no es.
Que tiene pensamiento.
No,
Y además no es extraño, porque es el operario de esa sección.
Hay sensores, señor.
Hay sensores. Hay censura.
No, señor.
Sí, señor. Buenas tardes, soy de la CIP. Vengo a defender la libertad de prensa.
Gacetitas Marroquín.
Usted no se meta en asuntos de familia con los canales, ya que es de la CIP. No,
con los canales van a liberar todos los canales con la ley de medios, señora.
Sí, señor.
¿Qué tanto?
Escúcheme, usted como funcionario de la CIP, ¿son funcionarios o son...?
Son funcionales.
Nosotros, buenas tardes.
Sí.
Nosotros somos funcionarios, venimos defendiendo la libertad de prensa por todas partes.
Sí. Bueno, pero acá nosotros aquí no tenemos nada que ver con la prensa.
¿Cómo que no? Todo tiene que ver con todo.
No,
¿con qué,
no,
¿con
no?
¿Qué aplastan las galletitas, las rellenas? ¿Con qué las aplastan?
Bueno, con una prensa.
¡Ey, ahí está!
¡Ah, ahí está!
¡Te vendiste, canales!
¡Te vendiste!
¿Pero qué te vendiste?
Ahí está.
Señor, todo lo que aplasta es la prensa.
Ahí está, la prensa aplasta,
ahí
pero
está.
Nosotros estamos en contra de esa prensa.
Sí, señor.
Aplastadora. Caramba.
Si no, usted como prensa las cosas, a usted le
prensa
doy...
libre, señor.
Prensa libre, queremos publicar lo que nos dé la gana.
Pero publique lo que quiera, a mí déjeme fabricar.
No, eso no es libertad de prensa,
no,
señor.
Eso es prensa amarilla, la gacetita de limón, señor.
Nosotros queremos otra libertad.
Sí, más
¿qué libertad
más,
quiere?
Más, libertad la marque, no.
Sí.
Tampoco.
Escúcheme una cosa, ¿qué quiere saber de la galletita que yo se lo cuento?
¿Grande la máquina?
¿Cuánto tarda una galletita desde que entra bajo la forma de afrecho, ponele, en el depósito, hasta que sale envuelta y cae en manos de un niño?
Claro.
Y, bueno, no. No, no. El niño recibe el paquete cuando ya es otra
cuando
cadena.
El paquete,
me imagino que lo recibe después.
Por supuesto que lo recibe después, pero la galletita sale hecha. Mire, por acá nosotros metemos los ingredientes.
¿Por dónde?
Por acá.
Ajá.
¿Todos? ¿Le entran?
Por cada galletita. Y por la otra punta, si quiere,
a ver,
vaya
espere,
hasta
sí.
La otra punta.
Oh, mira. Sí. ¿Me escuchás de la otra punta?
Te escucho perfectamente, che.
Estoy en la otra punta.
Fíjate que sale que le estamos metiendo porquería con canal de acá.
No, por ahí sale la galletita ya hecha. En este trayecto, por galletita, el promedio es 22 segundos, más o menos.
¿22 segundos?
A ver, por galletita.
¿Quiere decir que en 22 segundos se hace una galletita?
No, en la misma, considerando el tiempo vital de una galletita en sí misma.
¿Tiempo vital es cuánto vive?
Pero nosotros tenemos máquinas que producen en
serie. Bueno, usted cada vez que yo le digo una cosa me dice no y me dice
no. O sea, un minuto, seis segundos, tres galletitas tengo.
Sí, sí, usted le...
Pero usted, permítame, están perdiendo plata.
Sí. ¿Por qué estamos perdiendo
porque plata? Porque es muy lento.
No, señor, le estoy diciendo por el proceso de la galletita ya hecha.
Un paquete de obleas, escúcheme, es una barbaridad.
¿Cuántas galletitas fabrica usted?
Casi 4 nada. Minutos, 24 segundos, un paquete de 12 obleas, no le como más.
No, señor, no es por cada paquete. 5
minutos en hacer un paquete de galletitas.
Y la producción es más.
Trabaja más rápido que usted, que tiene 100 fábricas.
La producción sumada de todo el proceso. Hay cosas que mandamos a hacer a otro lado. La jalea, por
otra vez. ¿Ves?
La jalea, ¿qué me importa a mí dónde mandan a hacer la jalea?
Pero sí, señor.
Yo le estoy haciendo una pregunta y usted dice que se la todo lo manda a hacer a otro lado.
Este no sabe, este será canales.
Este, para mí que usted no es canales.
Pero sí, señor.
No es parecido a ninguna galletita que yo haya visto en mi vida.
Mire, además ahora la galletita que la que más sale...
Sí.
La galletita, no sé si lo han observado, que se está achicando todas las galletitas. Ah.
¿No se agrandará la boca de los pibes?
No, no, no. Si usted observa la galletita, le puedo dar 10 nombres de galletitas que se vienen.
Dime el nombre de galletitas. ¿Se estén achicando o no?
Bueno, Melba. Se achicó. Cerealita. Se achicó.
Pero la vainilla se agranda.
Y se afinó. Sí. La vainilla no es galletita, señor.
Ah, no.
No, ¿qué es? ¿Un pepino?
No, no, no es un pepino.
¿Usted le pone a las galletitas nombres de sus hijas o sus novias?
¿Melba es una hija suya?
¿Melba? Me parece que...
Cerealita también.
¿Qué tal, Melba?
¿Qué hace, merengada? ¿Cómo anda?
¿Qué hace, cerealita? Criollita ni hablar. A esa la conozco.
La que salió loca fue Manón. Esa se le fue al diablo. Ahora, ponerle Lincoln a un pibe, que hay que ser uruguayo, por lo menos, porque si no, ¿por qué le puso?
¿Qué cosa?
Rodicia a esa nena.
No, bueno, señor, nosotros no vamos a contarle...
Pícame, me gusta, ¿vio? Porque ya es más nacional, pero Rodicia, qué feo.
Me gusta, ¿vio las publicidades de...? Algunas publicidades rozan la pornografía.
Rozan.
Sí, entonces, si la rozan, déjela, porque en cuanto... en cuanto usted la verbalice, ya terminamos con el roce.
La guerra de los roces es tremenda.
No, sobre todo lo que es de chocolate, cubierto.
Sí.
Usted sabe que decía... ¿Recuerda eso de... Me gusta Tita, mi galletita... cubierta de chocolate?
No rima.
No te detengas, no te detengas.
Tiro más, tiro más.
Y después decía, y mi Rodecia, la otra hablaba con otra voz, ¿no?
Sí.
Y mi Rodecia está muy buena, es una oblea rellena. Y después, ¿sabe lo que decía?
Uy, que no venga la bananita
dos donca. Juntitas van a bañarse en chocolate.
¡No! ¿Cómo me gusta
la
esa
dulzura
marca,
¿eh? Que se acerca al sabor que se revela. Tita y Rodecia, una buena pareja o algo así.
Así que salían
a bañarse en chocolate.
Esa es la propaganda que intentamos.
Todo el chocolate. La publicidad de chocolate en general debe apelar.
Sí, sí.
No, digo,
hay que pelarlo, sí.
Bien caliente el chocolate.
Debe apelar a lo pornográfico,
no,
a mínimamente a lo erótico.
No sea racista, señor, por favor.
Despierta, juega con el deseo de la gente, señor.
Sí, el deseo de comer, señor, claro, que es contrario.
¿Qué quiere, que hagamos una para no dar hambre?
¿Qué hace? No, para que te dé un chocolate.
Galletitas para anoréxica.
El sándwich y el chocolatín son contrarios al asunto. Sí. Eso lo sabían bien los tipos del código del cine norteamericano.
Uh-huh. Sí, señor.
Que siempre arruinaban las escenas de sexo con un montón de cosas, una copa de champán, por ejemplo.
Sí, objetos, sí.
Y claro, el tipo está fumando con una copa de champán, sí, ¿con qué está. Mano hacemos la,
sin mano,
la pornografía?
Claro. Pero espere un poco.
Claro.
¿Con qué mano vulneramos la ley?
Con esta, gritaba la chica, salía del...
Pero despierta el deseo.
¿Qué deseo?
No, señor, déjelo dormirme.
Cuando porque... tiene deseo en serio, no prende un cigarrillo ni se pide un vermú. Ni se cambia la ropa de chambre.
Claro.
Ni pone música.
Ni suena el teléfono.
Bueno, pero nosotros trabajamos en publicidad con lo que... Bueno, es parte de la vida diaria de la gente, señor.
Bueno, ¿y cuál es la galletita que usted recomienda de todas las que usted fabrica?
La más sana,
¿eh? No, la que recomienda. La más nueva, la más novedosa.
La más rica, está bien.
Algo nosotros que...
Aproveche este espacio, canales.
Somos muy afectados. Si queremos... Así, sobresalir...
Llamar la atención, entonces, la galletita fashion.
Tiene la triple rellena con cobertura.
¿Con cobertura en qué sentido? Médica. ¿Seguro?
No, no.
Que si te atragantas, tenés cobertura.
Está bien.
Cobertura
está
de
bien.
Chocolate.
Pero ¿cuánta gente se atraganta con las galletitas y ustedes? Discúlpeme, sí. Canalo.
Sí, sí.
Pero...
Francisco.
Se lavan las manos. Creo que es el único momento en que se lavan las manos.
Claro. Y después vienen las prepagas y todo así, señor.
Yo fui una vez un cuñado, compró galletitas en su fábrica.
Mm. Decíselo.
No importa en dónde las compró después de todo, ¿no?
Sí.
Fabricada por usted. Se las comió, es un poco goloso este muchacho, era. Se atragantó y feneció.
Sí, señor.
Bueno, pero señor, no es responsabilidad nuestra.
No. Se metió cuatro, cinco, chao.
Nosotros asentamos contra la vida de Bush, de ese modo. ¿Te acuerdas? Con galletas.
Muy bien. Yo llamé, le digo, mira, acá hay una persona que nosotros conocemos.
Sí, conocíamos.
Qué sé yo. Se atragantó, así que, por favor, si lo hacen pagar $1,000,000.
Por lo menos, claro.
Por lo menos.
Sí, en con billetes chicos.
¿Usted cree que me hicieron caso? El tipo que me atendió, nada. Se hizo pasar y dice, nada, es el sereno acá.
Sí.
Pero ¿cómo? Eso no es una compañía de seguro, señor.
Sí, compañía de seguro, a la fábrica.
A usted.
Y nosotros
hola,
no tenemos
le digo,
nada que ver.
¿Ocho canales? Sí, sí, me hace.
Y sí.
Ah,
ajá.
Le digo. Ahí porque tenés un muerto.
Sí. Señor, que alguien sea tragante con una galletita no nos hace responsable.
¿Cómo? Oh, no. ¿Cómo?
Pero es necesario.
¿Quién pone la galletita en el mercado? Si ustedes no pusieran la galletita en el mercado, viviría nadie el puñado, se atragantaría.
Señor. Bueno, señor, entonces, con esa condición no se puede poner nada en el mercado.
Exactamente. No, se puede poner siempre y cuando te hagas responsable de los tipos que te llevas por delante.
Claro.
Por ejemplo, cuando pones un tren.
Claro. Señor, si usted se ahoga en una pileta...
No, me ahogo.
¿Qué pileta?
No. Yo me atraganto con sus galletitas.
Sí.
Si me ahogo son cosas mías.
Pero...
Sí.
Mastíquela. ¿Usted la está masticando?
No te pongas grosero. ¿Dónde dice? Tienen sí. que aclarar usted.
¿Cómo voy a aclarar,
atención,
señor?
Instrucciones para
peligro
adultos.
De muerte con sí. una calavera y dos tibias. El que no se la mastica se muere.
Ahí está. Usted está entongado porque en los cigarrillos, ¿no? Que también el cuñado de él fumaba, pobre hombre, y le pone, esto trae peligro de muerte. El tipo
dejó
de fumar y
se
sacaba la galletita.
Y usted, esto provoca adicción, peligro de muerte, además cuidar los fósforos, porque ahí lo tira.
Sí.
Y cae adentro un coso con querosén y todo, dice.
Pero ¿cómo va a decir
un libro con cada...
Señor, es imposible hacer todas esas advertencias de paranoico, discúlpeme.
No, es la sociedad que se encamina hacia una vida más sana.
Justamente, y además más solidaria.
Pero nosotros
más
tenemos también la línea de galletitas sana.
Troquelado.
No. Una, la galleta hecha sin grasa animal.
La insulsa.
Ah, sí.
Sí, la insulsita.
Más animal será usted, discúlpeme.
Sí.
El que está hablando con un animal es
ahí
usted.
Está.
Señor, lo que le digo es que también hacemos galletitas con cereales, con
sí, a mí la que me gusta es el fugitivo. La
¿qué?
Cereal.
Sí, los
no,
señor, cereales,
señor.
Sí, sí. ¿Terminó ya?
De cereales, le digo.
El manco se
siempre perdí
caído.
Los últimos capítulos y siempre pongo el canal a ver si los dan y no los dan.
10 años estuvimos viendo la serie esa.
Sí.
Y al final no sabemos qué pasó.
No sé.
No, pero yo desconfiaba del manco.
El asesino era el manco de Teodelina.
El banco del espanto, le decían en el barrio.
Señor, le hablo de las galletitas de cereal, las galletitas integrales.
Ah,
integrales, que vienen sí. con pedacitos de cosas.
No tienen gusto a nada, ¿no? Hablando mal y pronto.
No, sí tiene.
Usted puede juzgar la sanidad de una galletita...
Por lo sabrosa.
Por lo sabrosa. Cuanto más sabrosa, más...
Más dañina.
Más dañina.
Como todo, va.
La galletita bueno. perfecta es aquella que no te la comes.
Sí. Sí, señor, tenemos mucha gente que se está comiendo la galletita.
Sí,
sana.
Señor, eso lo sabemos hace tiempo.
Voy a hacer una degustación.
Mire esta.
Ah, verde. La nueva galletita.
Ecológica.
Mastíquela bien, porque...
Se me deshace en la misma.
Negro, te están poniendo pálido.
¿Pero usted cuál comió?
Esta verde.
Sí, esa es nuestra nueva galletita, una línea, la línea rumiante que estamos sacando.
Ah, hay que tener 8 estómagos.
Claro. Va a andar bien en el campo eso.
Sí, sí, anda bien porque tiene la línea de sabores del campo.
Qué rico.
Sí,
lindo.
Galletita tiene como la textura de la alfalfa.
Sí. Tiene que decorar con bosta porque digo, ya que...
Sí, claro, ya sí, que está.
Bastante. Y eso le provee de fibras.
Sí,
al cuerpo.
Sí, bien. Sí, una vida prácticamente...
Viene sin
eterna.
Sal. No, eterna no, eterna no.
Y claro, después de comer eso... esa porquería, por menos de la inmortalidad no te agachás.
Sí, pero más...
¿Qué uso hace de la galletita? Discúlpeme porque ya que me meta quizás en terrenos de intimidad.
Sí,
sí, señor.
Pero con la galletita ya sobre la mesa.
Sí, sí.
Vamos a hablar así.
Pongamos sí.
Usted... Ese de partirla y tirarla dentro del café con leche, le unta cosas encima.
Según qué galletita.
Este
a
no
mí me gusta
espiando.
Mucho la galleta marinera.
Claro.
Y yo la rompo en pequeños trozos y la arrojo en un tazón de mate cocido o de café con leche.
Sí.
Y hago sopa. Después me la como con una cuchara. Allí me pongo un poco visco.
Esto sin rechazar, porque yo lo he visto y lo practicamos juntos, el hundimiento de la vainilla, que es mucho más leve, parcial, rápido y fugaz en el líquido elemento.
Claro, ¿no? Cuando se hunde, cuando gana el fondo, es muy difícil la extracción posterior.
Sí, es cierto.
Y se produce una especie de sedimento.
Como lo que usted pone al comienzo de la fabricación.
Una especie de loes debajo del tazón, que es un poco incomible.
Sí, la verdad.
No, claro, eso así. ¿Sabe? Le voy a hacer una recomendación para que usted se coma la vainilla calentita.
Sí.
Bueno.
Sí.
No la sumerja en el café con leche, sino que la atraviesa en la taza como un puente.
Señor, no tengo tazas tan anchas. Un plato,
sí,
un plato de sopa.
La deja así apoyada un ratito antes de tomar. Y el mismo vapor.
¿A dónde?
La va impregnando.
La va impregnando.
A baño
y después
María.
Usted. Y hasta la huele antes. Uh-huh. Yo la huelo antes.
Yo también.
Sí, bueno.
Sí.
Y
en casa todo lo hablemos.
Me la paso así.
¡No!
Oliendo, sí. Oliendo la vainilla.
Y después, cuando ya está suficiente, digo, ahora sí.
Claro, porque dice ahora sí.
Ahora sí.
A gusto de cada uno, ¿no? Si la prefiere más o tirando a frío, tirando a caliente. Y ahí sí la puede consumir.
Se me hace agua la boca cuando lo escucho.
Yo estoy
lo escucho y tengo una secreción salivar.
Yo porque, pero es por otra cosa. Pero
cercana a la del perro de Pavlov.
Qué animal hermoso.
Qué animal aquel, tocaba en el timbre.
Y el tipo enseguida.
Inundaba
la casa. No podíamos recibir visita en la casa de Pablo.
Bueno, muchas gracias,
Pero ha sido
tenemos que despedirlo.
Un gusto,
Vamos
canales.
A hacer una pausa
un
y adivinen
nada.
Qué vamos a regalar
a ver.
Entre las personas.
No, señor, no pida eso.
Y sí, galletitas rellenas.
¿Rellenas de qué?
Y rellenas de alguna crema, de chocolate.
Crema de afeitar.
¿Son estas?
Sí.
Están un poco cansaditos.
La verdad que yo gracias, prefiero que se la demos al público.
Sí. ¿Alguno quiere? Levante la mano el que quiere.
No,
maravilloso.
No. Salvo el señor de siempre al que tenemos que echar ante el programa.
Hacemos una pausa entonces ya sin entregar nada
sí.
Y volvemos enseguida. Permiso.
Sí, señor.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Dice Títor, ¿qué pinta? Cariños
estoy
para
bueno.
Todos.
Una vuelta nacional.
Estoy más bueno que comer pollo con la mano.
Ay, qué rico.
Con Héctor Larrea.
Pollo con la mano, lo único que podés comer es la pata.
El ala.
El cuarto.
Usted no va a comer una...
El ala.
Una vuelta nacional.
¿Cómo pela toda la parte del rabo?
Yo al rabo
los
no
huesitos.
Con
no.
Héctor Larrea, Hernán Prienza, Felipe Yapur, Néstor Restivo, Jorge Dubati, Fabián Codevila, Jorge Vaccaro y Ricardo Rubier.
La pechuga, ¿cómo va a ganar la pechuga?
Pero la pechuga es la única parte que se come con cuchillo y tenedor, al contrario.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
Es lo que más se come.
Por Nacional. Argentina.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
La radio pública en Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
No te lo pierdas.
Rosca Izquierda.
En dúplex, pero diferido.
Rosca Izquierda.
Un programa en doble turno. Con Alfredo Rosso.
Pato Nayar.
Y Rafa Fernández.
Lunes a viernes.
Rosca Izquierda.
De 2 a 4.
Un programa de cultura rock.
Por la radio pública.
Club Ecléctico, Rosca Izquierda.
¿Te quedó claro?
Fin espacio publicitario. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Change your ways. Don't
Madeleine Peyron, La venganza será terrible. Don't wait too long.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La venganza será terrible.
Muy bien, continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Ahora con algunos mensajes, hay pocos mensajes hoy, ¿eh? No han sido...
Hola Alejandro, soy Andrés de Aluminé, Neuquén, que por segunda vez te visita y estoy muy contento de poder volver. Quiero mandarle un gran beso a mi abuela chiquita que te escucha siempre, San Rafael Mendoza.
Inés y Martín dicen, la tercera fue la vencida, las dos veces anteriores que vinimos no pudimos entrar. Acá estamos disfrutando del programa en la segunda fila. Dicen, ¿dónde están ahí? Allí están.
Muy bien. Bien. Alejandro, somos Gabriela, José, Romina, Caro, Sandra y Andrea de Jujuy. ¿Cómo no pudiste ir para allá? Vinimos nosotros. El énfasis es por los signos de admiración que no correspondían. Sí, felicitaciones por el programa.
Es un actor que yo conozco.
Sí, y saludos también a nuestra familia y amigos en Jujuy, en especial a Pablo y Eduardo Medrano, que te escuchan todas las noches.
¿Eduardo?
Medrano.
Ah, Belgrano.
No.
Pensé que era.
No, otra calle. Era
el
más...
personaje de Amalia.
Claro, exactamente. De mármol, no Belgrano.
Eduardo Belgrano, con voz furibunda, cantaba tu oído diciendo... Te adiós.
Una larguísima novela unitaria.
La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino color de jazmín. Bueno, ya está.
Y acusamos recibo también de un libro que me fue entregado hermano y que yo se lo entrego a usted, de nuestro común amigo Jacobo Winograd, que se llama Algunos tienen noche y a otros se les hace tarde. Tiene una cariñosa dedicatoria para usted y va a ser donado la recaudación de por la venta del libro, también como el libro anterior para un tomógrafo, el Garrahan, no sé para qué causa noble, este lo dona Jacobo, que le manda muchos saludos, bueno, y le reitera su respeto y cariño. Muy bien.
Yo no tengo nada más, ahí pedido para el sordo, pero...
Llame directamente al sordo.
Llámelo.
Y listo, porque si vamos a estar aquí...
Mira, cada uno le decía que le pidió una canción al sordo porque lo echaron del trabajo y se siente triste, aunque sé que es solo plata y no amores, pero no firma el pobre tipo este.
Le rajaron del laburo por marmota y por cebón. Bueno.
No, es para darle ánimo, señor.
Bienvenido.
No es para... No, ¿quién mandó? La patronal lo mandan a cantar usted.
Ya le vamos a dar otro negro.
Ahí vaya Recursos Humanos que le van a cantar una canción.
Es una canción, no estoy...
No, por favor.
Una canción
no,
preexistente.
Sí, claro. Nadie echan por ese motivo acá.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Moreira,
que
es uno de los integrantes de Cabernet, quizás tenga algo para decirnos.
Vamos a estar el sábado en el Teatro del Viejo Mercado.
Qué bien.
Que es en algún lugar, detrás del Abasto.
Enfrente del Abasto. Va por la valle o sale del estacionamiento.
Es justo el lugar donde el Abasto no tiene ninguna puerta, digamos.
Sí, ¿cómo que
qué bien, qué buena reserva. Va a dar toda la vuelta a la manzana.
Pero eso no es la puerta de...
Ah, no, ¿qué se cree que es una pared? Atraviesan los autos.
No,
pared.
Bueno, es justo detrás donde no hay acceso de peatón.
Es más fácil decir que es la valle 3177, la dirección.
Exacto, eso es lo que estaba queriendo decir.
Bien,
justamente.
Muy bien, maestro. Aquí Carla, para Carla y para Mariela, en realidad le piden cuando tú no estás, si esto es posible.
Muy bien, lo es.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Perfuma, si no te vas, vuelve la bruma, eso es la fuente y las estrellas viene para mí su seducción.
Martín de Villa Ballester, Sueño Querido.
¿Sueño Querido lo tenés?
A ver si podemos...
¿En qué tono lo hacía?
En do.
¿En do, seguro?
Sí.
Bueno.
Los 20 abriles...
va a recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y el ala de mi sueño abandonó el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Leandro, Leandro le reclama los ejes de su carreta.
Uy, qué lindo, ¿verdad?
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Muy lindo, maestro. Muy bueno.
Aquí Lucía de Merlo se empecina en decir, pobre mi madre querida.
Bueno, cómo no.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando sentida en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla.
¿Hacer Bettinotti un poquito? Ya que hemos hecho...
Desde el fondo de la noche la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, y el son de cien serenatas, cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona, junto a la paz del balbón. Y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las menetas del pasado. Trae la 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 la.
A ver, Manuel, aquí Variano y Marilia le preguntan si usted sabe qué será. ¿Qué será que anda suspirando por las alcobas?
Sí. Bueno.
O que será que será que andan suspirando pelas alcobas, que andan sussurrando versos e trovões, que andan culminando no breu das tocas, que andan nas cabeças, andan nas bocas, que andan acendendo belas pros pecos, que estão falando alto pelos botecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será o que não tem certeza nem nunca terá? O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem um tamanho. O que será que será que vive das ideias desses amantes, que canta nos poetas mais alirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será o que não tem decência nem nunca terá? O que não tem censura nem nunca terá? O que não faz sentido?
Bueno, casi que nos estamos despidiendo, pero tenemos unos minutitos. Alguien le pedía, no sé si lo tiene ahí a mano, maestro, la milonga, el desafío.
¿El desafío?
¿Quiere milonguear un poco?
Cachito, ¿quién no lo pedía?
Eva Sanabria.
Ahí va. A la nazar de Cirilo, y no le pido ni un kilo como le di al Colorado,
Nicasio de abanderao y como juez don Zenón a correr desde el portón hasta allí, hasta el esquinero. Y es tanta la fe en mi apero que empeño hasta mi facón. Se escuchó, ya largaron y la cosa fue pareja, ni se sacaban la oreja y los rebenques bajaban, y cuando al final llegaban entre público y rayero con aplausos y sombrero que se agitaban de gozo, el juez gritó sentencioso: puesta nomás, caballero.
Eso. Muy lindo.
Bueno, ahora sí, maestro, nos queda un minuto, lo desafío, que busque algo para despedirnos. Algún monito por ahí. Si
el orangután le pedían también.
¿Quieres ser el orangután?
No, pero ¿qué podemos hacer? No sé.
Esa.
¿Cuál?
Esa que acaba de empezar.
¿Esa? ¿Cuál?
¿Cuál?
¿Y cuál es esa? Es un...
No, esa no, ¿no?
No, 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 no.
Entonces, hagamos... Chimini-pi-ti-pi-ti-pa, y así que...
Es el que me hace vacilar. Primo de maraca y de bongú, de mi negritita guarachá. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 13 grados 5 décimas, humedad 95%. Detuvieron a un hombre acusado de tirar la bengala que mató a Miguel Ramírez. Fue aprehendido en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca por pedido de la fiscal penal Virginia Bravo en un procedimiento que realizó la DDI de La Plata. Se trata de Iván Alejandro Fontán y su vivienda fue allanada por orden del juez de garantías de La Plata, César Melazo. Los investigadores lo identificaron tras trabajar en distintas pistas y gracias al aporte de un testigo de identidad reservada. Aníbal Ibarra se bajó de la candidatura a jefe de gobierno porteño y apoyará al postulante del kirchnerismo. Al anunciar la decisión, el legislador porteño recordó que siempre afirmó que su postulación estaba al servicio de una construcción política colectiva que garantizara el triunfo el 10 de julio. En tanto, aclaró que su decisión es consecuente con esa convicción, que es además un reclamo de importantes sectores de la sociedad. El cordobés Héctor Baldassi fue designado para dirigir el Superclásico. El partido entre Boca y River por la 14ª fecha de clausura de fútbol se jugará el próximo domingo a partir de las 16. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 5 décimas, humedad 95%.
Argentina está informada.
por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene visión.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
De 16 a 18. El Nacional Rock.
Música moderna en FM.